Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidas y bienvenidos. Vuelan las plumas. Estamos directamente desde la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. No lo van a creer, pero sí, estamos frente al stand chileno y estoy muy contenta porque, bueno, en el día de hoy tenemos un programa especial. Lo vamos a dedicar, a una entrevista que se le hizo nada menos que a la Premio Nobel de Literatura, Han Kang, a quien tuve la suerte de entrevistar, y voy a compartir con ustedes de nuevo esa entrevista, pero necesito desde acá, tenemos unos minutos, por cierto, para dar cuenta de lo que es la presencia de Chile en la más importante feria del mundo del libro. Y estamos hablando, bueno, pues con la quien prepara todo acá, la que ha estado trabajando por nuestros libros antes, durante y ahora, mientras estamos en la feria. Drina Vascón, bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Encantada de tenerte aquí, de mirarte y de ver todo lo que está pasando este año en el stand de Chile. Muy contentos con los avances que estamos teniendo.
Ya, eso es lo que necesito que le cuentes inmediatamente. Porque ¿qué es lo que veo yo? Bueno, una cantidad de gente impactante, bueno, ya lo habíamos dicho la semana pasada, es la más importante delegación chilena a puertas del 2027 cuando seamos invitados o país invitado de honor. Cuéntanos tú cómo se han preparado, qué es lo que tiene Chile en este Frankfurt 2024.
Bueno, este año para nosotros es súper importante, ¿eh? Porque es el primer año que tenemos tantas editoriales presentes, tanto físicamente como en las estanterías. Y en ese sentido hay que destacar que nosotros históricamente hemos ido subiendo. El año pasado tuvimos como 10 editoriales que vinieron en total, 6 financiadas, 4 por parte propia. Y este año tenemos 25 editoriales presentes, 12 financiadas, las otras partes viniendo por parte propia. Es increíble la cantidad de la tremenda delegación que tenemos aquí presentes. Hay las editoriales independientes de Chile están representando a más editoriales, entonces en las estanterías tenemos en total 36 editoriales. Estos números son impresionantes.
Bueno, tú tienes que sumar las 13 más que representa BLP Agency, ya son más de ya superamos las 50.
Exactamente, es que esto es lo increíble, o sea, cuando Chile ha tenido aproximadamente 50 editoriales presentes en Frankfurt. Y realmente es impresionante porque además no solamente eso, hemos sumado el stand. El año pasado lo teníamos 48 metros cuadrados, ahora estamos en 60 metros cuadrados. Y para nosotros es un honor, porque obviamente internamente cuando uno siempre prepara, uno se autocritica siempre. Entonces, lo más maravilloso es que cuando ya empieza el show y la gente viene a pasar, hoy día un montón de gente pasó, incluso las mismas editoriales chilenas que han estado el año pasado, y decían, qué impresionante ver la diversidad de editoriales que están presentes hoy día, y ver cómo el stand está tan grande. O sea, realmente es positivo el camino que estamos avanzando para el 2027.
Sin duda, lo que, bueno, tú misma lo dices, se ve una variedad de libros, una oferta como exportable, como dicen ustedes en Pro Chile. Y lo importante que es poder trabajar en conjunto, poder ayudarnos, porque esto solo no se hace. Acá no hay que ir pisándole los pies a los otros, sino que tratando de ir todos juntos a avanzar. Yo veo, por ejemplo, acá al frente, y no es por pelar, pero escucha, tenemos frente a los argentinos y no tienen un stand oficial. El stand de Argentina, fíjense ustedes que no dice Argentina, porque lo ha traído la Cámara Argentina del Libro y no le pusieron Argentina para que se note que no han recibido un peso desde el Estado. No así lo que uno ve a Colombia, Brasil gigante, Paquís y Portugal y también Chile. Entonces, la verdad es que uno piensa que estos recordemos a lo que fue hace unos pocos años atrás Argentina, era un stand gigante. Entonces, uno no puede dar por ganado todo. Acá es cada año hay que ir avanzando y defendiendo lo ganado.
No, de todas maneras, o sea, yo creo que, a ver, una de las cosas más importantes que uno tiene a nivel país al final, porque todos somos imágenes países, no solamente porque yo trabajo en el gobierno, sino ustedes también como representantes editoriales son imágenes países, y al final lo que estamos aquí es representando a Chile. Y una de las cosas más importantes que es mostrar estabilidad, continuidad, estar aquí todos los años presentes, de tal manera de que incluso ustedes también vayan estableciendo y fortaleciendo las relaciones que tienen con todas sus contrapartes. Y en eso estamos. Yo creo que hay mucho para avanzar. Obviamente nosotros el día de mañana queremos ayudar a que toda la delegación, sobre todo las editoriales que recién están comenzando a venir, que aprendan a hacer la venta de derechos de autor. Eso es muy importante, ¿no? Entonces son pasos que vamos a ir dando de a poco, pero yo creo que ya lo que hemos ido avanzando ya hay que disfrutarlo, hay que agradecer eso.
Sí, hay que estar acá. La verdad es que explicar más o menos cómo es el movimiento es bastante frenético. Este es un, la verdad es que de todas maneras es un hall no tan lleno como otros, porque hay que decir que el hall alemán, de los europeos, los ingleses, ahí no se puede ni caminar por los pasillos. Pero así todos nosotros que estamos frente a Canadá, está España un poco más allá,
este planeta.
Bueno, también, claro. Bueno, mira, está Turquía. Oye, qué grande el stand de Turquía. Se pasaron. Y tú sabes que compran súper barato. Súper barato los libros que compran los turcos. Cuando me compran derechos a mí, digamos, los libros que yo he vendido a Turquía, pero así, chiquitito, porque venden los libros baratísimos allá. Pero mira, avanzo stand que tienen, porque tienen, son súper activos, tienen muchas agencias. Trabajan, y también, bueno, los editores. Y eso es lo interesante, porque uno empieza a comparar y uno empieza a ver las presencias. Bueno, lo de Argentina, la verdad es que es una pena, porque sabemos lo que ha hecho Argentina. El trabajo que ellos hicieron, y nosotros estamos trabajando tanto, por eso yo digo acá, y contigo, querida Adriana Vascón, que ojalá que nosotros avancemos y no vayamos un pasito para adelante y dos para atrás.
No, por supuesto, aquí estamos para eso. Yo creo aquí yo creo efectivamente lo que tú mencionaste hace rato y lo quisiera recalcar, el trabajo en equipo que nosotros hacemos entre todas las instituciones, con el Ministerio de la Cultura, con la DIRAC, con ProChile, incluso ProChile dentro de sus equipos de trabajo, el Departamento de Ferias, el Departamento de Industrias Creativas, las oficinas comerciales en el extranjero, o sea, son todos trabajan en equipo para poder hacer lo mejor posible, tratar de entender cómo cada sector se debe representar de mejor manera afuera, y eso es lo que estamos, y dependemos de ustedes también, del trabajo que ustedes hagan, del trabajo de que ustedes hagan la pega de hacer reuniones antes de llegar a la feria. Te felicito, porque Vivian todos los años está aquí presente, llena de reuniones desde que llega hasta que se va, con una cantidad de libros impresionante, y eso es lo que queremos ver, porque al final esto es por ustedes. Y ustedes tienen que valorar y saberlo usar y venir bien preparados, tener las reuniones ya hechas, y con eso nosotros nos damos pagado.
Muchas gracias, Adriana, por este pequeña nota que estamos haciendo aquí frente al stand de Chile. Muy contentos, la verdad es que se ve nuestro país, y como ya decíamos, con una delegación muy grande. Yo sé que este trabajo lo has hecho tú, porque tú estás acá en Alemania, eres pro Chile, Alemania, a quien te corresponde estar armando las cosas de repente con los tiempos que se quisiera, porque la verdad es que en Chile todavía la administración, con las ganas, con las fuerzas, con las necesidades, todavía no estamos alineados, y esa es la educación que tenemos que tener todos, aprender a trabajar para poder avanzar. Yo lo único que quiero es que avancemos como país, pero con profesionales como tú, la verdad es que es un enorme, enorme apoyo. Muchas gracias, Adriana, por esta conversación aquí, al pie del stand de Chile.
Gracias a ti, querida, muchas gracias.
Linda, nos dimos un gran beso. Ya, vamos entonces con la entrevista con Han Kang, aquí en Vuelan las Plumas, nuestra premio Nobel de Literatura en el marco de la Filbo, que hicimos el año 2023.
En el día de hoy les voy a presentar a una de las más destacadas escritoras coreanas. Mi nombre es Vivian Lavín, soy periodista, soy agente literaria y, bueno, junto a LTI, es el Instituto de Traducción de Literatura Coreana, con quienes hemos trabajado en varias oportunidades, y es un motor en lo que significa la promoción de sus autores fuera de Corea. La verdad que para nosotros, los latinoamericanos, es un orgullo poder trabajar con ellos y aprender de esa maravillosa forma y la pasión con que promueven a sus autores. rápidamente entonces voy a presentar a quienes hoy día están en este Zoom para que podamos escuchar a lo más importante, a nuestra autora del día, Han Kang. Ella nació en el año 1970. Su escritura mostró desde sus inicios una voz contenida, empapada en heridas y dolores, separándose de los autores de su generación que, como ella, también empezaron en la literatura, específicamente en la poesía. Pero sobre todo, lo que es bastante popular es la narración breve en Corea. Sin embargo, a diferencia de los de su generación, Han Kang no lo hacía recurriendo al humor, a la ironía, al ingenio. Han Kang llamó la atención de la crítica coreana desde el comienzo por la madurez y hondura de su escritura, y ha sido una de las autoras que ha logrado traspasar las fronteras y ser traducida a muchas lenguas. Y hablaremos de estos tres libros que están traducidos al castellano, por quien hoy día tenemos el honor también de tenerla en este Zoom, a menos que Sun Mi Jung. Les voy a contar que debutó Han Kang en el mundo de la literatura, en el escenario literario surcoreano, con poesía en el año 1993, y la tiene reunida en un volumen llamado Pongo la noche en el cajón. Además, es autora de los libros de cuentos Yosu, del año 1995, El fruto de mi mujer, el año 2000, y las novelas El venado negro, Tus frías manos, La vegetariana, que es claramente ese punto de inflexión en la literatura y en la escritura de Han Kang, donde se hizo conocida fuera de Corea. Pelea de aliento, El tiempo del griego son otras de sus novelas, Actos humanos, Blanco y No me despido. Bueno, Corea ha recibido los más importantes premios, entre los que se incluyen Artista Joven del Año, Premio de Literatura de Novela Coreana, premios literarios como, y acá pido disculpas si es que porque mi coreano no está bien aceitado, pero el Hwang Sung-jung, Manhae, el Kim Yoon-jong, y en el año 2016, ahora sí, el Man Booker International Prize, y en el año 2007, el Malaparte Prize, esto es en Italia. Bueno, sus libros, ya lo decía, han sido traducidos a muchas lenguas, y entre ellas al castellano, tres de sus novelas, La vegetariana, Blanco y Actos humanos, todos por la editorial Rata, y unas ediciones maravillosas y que de verdad están a la altura de, acá se produce una conjunción muy hermosa, porque ya lo verán, desde la autora, la traductora, la editorial, verdaderamente que hacen libros que se gozan y, por cierto, que también duelen. Y quiero dar una cordial bienvenida a Sun Mi Jung, a quien nos va a traducir en el día de hoy desde el coreano al castellano, y por supuesto a Han Kang. Bienvenida, Han Kang, a Filbo 2022. Añaseo.
Sonseguim 양력을 쭉 읽으셨어요. 그리고 이제 부고타 도서전을 오신 것을 환영합니다라고 이렇게 시작합니다.
Vamos a partir por un punto importante que es el nacimiento. En el caso de Han Kang, se produjo en una ciudad que, para quienes saben algo de la historia reciente de Corea, saben que Gwangju tiene un profundo significado en la historia reciente de este país. Reciente me refiero a la parte final del siglo XX. En el año 1980 se produjo allí una de las más terribles masacres. Y bueno, ese año Han Kang tenía 11 años o 10 años. Y era una niña, estaba allí en Gwangju. La pregunta con la que quiero empezar esta conversación es: ¿de qué manera le afectó en su formación personal haber nacido en ese lugar? Y si hay rastros de ella en su escritura, que claramente está en Actos Humanos, pero queremos verlo si está en toda su obra.
Sí, antes que nada, muchas gracias a Filbo por esta invitación, también al LTI, por haber organizado este encuentro, y también, por supuesto, a Vivian Lavin, encantada de volver a verla después de varios años después de aquella entrevista. Y si bien no ha podido ella asistir directamente a Bogotá, por suerte tenemos esta tecnología y podemos encontrarnos a pesar de estar en distintos puntos del mundo. Así que está encantada de este encuentro y un saludo para todos.
그리고 첫 번째 질문에 대해서는 저는 1970년 11월
ella nació en noviembre de 1970 y la familia y en realidad la masacre de Gwangju ocurrió a partir de hacia mayo, a partir de mayo de 1980. Pero ella vivió toda su vida hasta los 10 años en Gwangju, pero ese año de 1980, en enero, antes de que ocurrieran los hechos, la familia se mudó a Seúl. La razón fue el padre de Han Gang es también escritor y también era profesor de escuela, ¿no? De escuela secundaria. Y para esa época se había jubilado y había dicho, bueno, vamos, ¿qué tal ahora que ya no tengo que trabajar? Porque ¿qué tal si empezamos una nueva vida en Seúl? Y la familia se mudó unos meses antes, en enero, a Seúl. Así que ellos no estuvieron en Gwangju durante esos acontecimientos, pero los vivieron, por supuesto, lejos, y la manera en que lo vivieron fue con culpa, porque, claro, llegaban las noticias de lo que estaba ocurriendo, y ellos estaban lejos y se sentían culpables de no estar ahí, de no estar hombro a hombro, ¿no? Con la gente de Gwangju, con sus amigos, conocidos, familiares. Así que siguieron de cerca esos acontecimientos, y lo que, además del sentimiento de culpa, lo que a ella le quedó es una doble pregunta, ¿no? Primero, una duda muy grande de lo que es capaz el ser humano, ¿no? Las cosas terribles que puede hacer el ser humano. Miedo y a esa violencia, la capacidad de hacer daño del ser humano, ¿no? Una duda hacia el ser humano, muy, muy visceral. Pero por otro lado, ellos fueron también testigos, escucharon de tanta gente que se sacrificó en esos acontecimientos, por ejemplo, yendo a donar sangre para los heridos en los hospitales. Y siempre entonces ella se asombró de esa capacidad de destrucción por un lado y por el otro lado esa capacidad de sacrificio, ¿no? De capacidad de entregar su vida, de arriesgar su vida para ayudar a otro. Entonces esas dos líneas creo que influyeron en toda su literatura, no solo en Actos Humanos, que es la novela que trata sobre Gwangju, los acontecimientos de Gwangju, sino que está presente en toda su obra.
Bueno, para quienes hemos vivido la violencia política en dictadura, nosotros también la tuvimos de manera bastante similar a la coreana. También Colombia ha visto lo que es la violencia política y nuestros pueblos han sufrido tanto, tanto. Por eso la escritura es una manera, ¿no?, de poder sensibilizarnos, de poder hermanarnos en ese dolor, sublimar esos dolores y poder construir estas mejores sociedades. Para eso, bueno, la literatura, la escritura de autores como Han Kang, autoras como la que estamos escuchando en el día de hoy, en este especial de Filbo 2022. A propósito de su escritura, ya lo decía en la presentación Kang, que el crítico literario, ya el hecho de que usted se separó de su generación, y el crítico literario Kim Jong-ik utilizó la expresión una belleza triste a propósito de su primer libro de poemas. Eso fue a mediados de los 90, cuando en Corea del Sur los autores escribían, ya decíamos, novelas realistas, algunos con humor, de manera trivial, pero Han Kang escribe con un particular mundo interior. Me gustaría saber cómo fue descubrir ese mundo interior, cómo fue descubrir esa voz narrativa en medio de una escena que era tan, tan diferente a esa voz que estaban haciendo en usted.
제가 작품 활동을 시작한 시기가 1993년인데요. 그 해가 바로 이제 한국에서
Sí, es cierto, sí, cuando ella debutó como escritora en 1993, justamente era un periodo, en la sociedad coreana era un periodo donde se vivía euforia y esperanza, porque en 1993 se eligió el primer presidente democrático después de muchos años de dictadura, ¿no? Entonces sí, había euforia y entonces evidentemente algunos escritores reflejaron esa euforia escribiendo de esa manera tal vez un poco más trivial, con humor y demás. Es cierto que ella desde el comienzo mostró esa, una voz muy interior, dolida y oscura también, en cierto modo, esa belleza triste, ¿verdad? Se lo han dicho también cuando ella debutó, pero ella lo atribuye a dos razones. Primero, que ella debutó como escritora de novelas, de cuentos, de relatos, pero también al mismo tiempo como poeta. Entonces, como en poesía es más normal, digamos, es más común expresar la voz interior. Entonces, digamos que hubo una continuidad entre lo que era su voz poética y lo que era su voz como narradora. Entonces, se veía esa voz interior diferenciada del resto de su generación. Ahora, lo que ella dice es que el mundo ha ido cambiando desde el 93 ahora, y lo que parecía tan esperanzador, tan brillante, en realidad el mundo se ha ido oscureciendo en cierta medida más. Y lo que en esa época ella, su escritura parecía tan triste, dolida y oscura, como que ahora, con el contraste con este mundo más oscuro que vivimos, no se ve tan oscuro. Todo lo contrario, ¿no? Como lo que decías antes, necesitamos también este tipo de escrituras para solidarizarnos, ¿verdad? Y sensibilizarnos.
Mucha razón tiene Han Kang, gracias, Yunmi, tiene mucha razón, porque la verdad... No, de la misma manera, nosotros también teníamos nuestros procesos políticos, nos van permeando, ¿no? Y nos van dando una mirada de mundo, y las cosas han cambiado tanto. ¿Quién lo habría pensado hasta hace 3 años atrás que íbamos a tener una pandemia universal, que íbamos a tener una guerra europea, porque guerras las hay, digámoslo, pero europea, lo que pareciera como que fuera mundial, pero bueno, vamos a seguir conversando junto a nuestra autora Han Kang, con quien yo tengo que decir, esta es una conversación bastante particular, porque Sun Mi-young no solo nos está traduciendo ahora, sino que ha sido la traductora de todas sus novelas al castellano. Eso quiere decir que acá estas dos personas se conocen absolutamente. Y la verdad es que antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera preguntarles a las dos, ¿cómo ha sido ese trabajo de traducción a nuestra lengua? Tú, Sunmi, hablas un castellano con un acento argentino, supongo que viviste allí. ¿Cómo trabajaste junto a Han Kang para llegar a traducciones que verdaderamente son un lujo? Porque debo decir, yo he leído bastante literatura coreana en castellano, bastante, y los libros de Han Kang están, digamos que allí en los primerísimos lugares.
이 질문은 사실 저한테 하는 질문이에요. 선생님 작품을 어떻게 번역하게 됐고 서로 어떻게 얼마나 지금 알게 됐냐 뭐 그런 얘기거든요. 일단 제가 먼저 답하겠습니다. Sí, en realidad antes de traducir la primera novela que traduje de Han Kang es La Vegetariana y no la conocía ella. Simplemente leí la novela, me encantó. Lo que yo no tengo es prejuicio, ningún tipo de, como tengo, no tuve ningún tipo de formación en Corea. Esa es la primera edición en Argentina, salió en Bajo la Luna. Sí, como se ve, es evidente por mi acento, soy argentina, nací en Corea, pero mi familia emigró a Argentina a los 5 años, así que toda mi educación, toda mi vida viví en Argentina. A Corea volví después de terminar el doctorado, cuando ya tenía 30 años. Volví en 97 y la vegetariana la traduje 4 años después, en 2011, ¿no? Entonces, como no, justamente porque no tengo ninguna formación coreana, académica, como que soy libre. Mi formación es literaria, porque yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, mi doctorado también es de literatura, pero no conocía mucho, prácticamente nada de literatura coreana. Lo primero que leía al principio no me gustó mucho, realmente los autores que me dijeron canónicos, estos son los autores consagrados en Corea, no me gustaron mucho, la verdad. Entonces decidí leer por mi cuenta, libremente, y vi una lista del diario de autores jóvenes prometedores. Y estaba en esa lista estaba la vegetariana, estaba Hangang, y compré los libros de esa lista y me puse a leer uno a uno. Y me quedé enamorada de la vegetariana. No me importó qué crítica tuvo, qué respuesta hubo en Corea. Simplemente dije, la voy a traducir, pedí el subsidio, la traduje. Esto salió la novela a fines del 2011. El 2012 la invitan a Hangang, justamente el LTI organizó, la invitan a la Feria del Libro de Buenos Aires a presentar la vegetariana. Y allí se encontró con que había salido, hacía pocos meses que había salido, pero ya se habían vendido más de 1000 ejemplares y la sala estuvo completamente llena y le hicieron un montón de preguntas. Entonces, a la vuelta de ese viaje de la Feria del Libro de Buenos Aires, Hangang averiguó mi teléfono y se contactó ella conmigo, me quiso conocer, ¿no? Y así fue, nos conocimos. Y hablamos de su novela y demás, y bueno, y a partir de ahí es que, bueno, nació una amistad, y seguí después traduciendo sus siguientes novelas, después fue Actos Humanos, después Blanco, y ahora estamos en proceso de traducir otras dos más, estoy en proceso. Así que, así es. No fue un acercamiento primero, no es que nos conocimos y ella me pidió que le tradujera la novela, sino que fue su novela la que nos acercó, la verdad. Nos hizo amigas.
Qué lindo, qué hermosa. Bueno, eso es lo que hace la escritura, cómo nos va uniendo, tejiendo historias.
Vamos a una breve pausa, seguimos con Hangang aquí en Vuelan las Plumas. Estamos de regreso acá en Vuelan las Plumas, estamos haciendo este programa aquí desde la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y estamos escuchando a la autora Hangang, esta premio Nobel de Literatura que estamos celebrando aquí en Frankfurt. Sigamos escuchando la entrevista.
Quisiera preguntarle a propósito de una cita que dijera, en realidad hace bastantes años atrás, pero me llamó la atención a propósito del concepto de preguntas frías o preguntas ardientes. Sí. La cita es la siguiente, dice, estaba terminando una novela y como que todavía no tenía claro la siguiente, que iba a ser la quinta, dice, lo único que tengo en mente es que la voy a escribir pausadamente. Continuaré deambulando por la vida que se me ha otorgado, abrigando preguntas ardientes o frías. Me llama la atención, ¿cómo son? ¿Cuáles son esas preguntas ardientes? ¿Cuáles son esas preguntas frías, Hangang?
제가 그 글을 썼던 때는 기억이 나는데 네 번째 장편 소설을 쓴 다음에 이제
en realidad es una forma metafórica, ¿no? De decir de cómo es su escritura, ¿no? Ella en otras oportunidades también ha dicho que ella no busca respuestas. Simplemente lo que ella quiere es hacerse preguntas. Y esto de preguntas ardientes y frías simplemente es una metáfora. No es que algunas sean frías y otras ardientes, sino lo pueden ser a la vez. Son esas preguntas que arden tal vez. Es decir, pero más que buscar contestar esas preguntas, lo que quiere es permanecer dentro de esas preguntas. Es decir, hacerse las preguntas, reflexionar sobre esas preguntas. Cuando son demasiado frías o demasiado ardientes, queman, ¿verdad? Hay que alejarse un poco. Y, digamos, ese ir y venir, pero tratar de estar constantemente dentro de esas preguntas que queman, esas preguntas que congelan, ¿no? Que dan frío. Es una forma metafórica de decir. Claro, en ese sentido de, metafórico de que son cuestiones, preguntas, cuestiones que duelen, ¿no? Que dan mucho, que queman o que dan frío, ¿no? Esas cosas que nos sensibilizan demasiado. Permanecer adentro de esas preguntas, en ese sentido lo digo.
Justamente a propósito de la vegetariana, en un escrito que acá en este folleto que habría escrito la misma Han Kang, traducida por ti, dice, lo que deseaba era hacer un cuestionamiento sobre la violencia y la salvación, y sobre la posibilidad de la inocencia y la belleza. Esos son como los cuestionamientos, esas preguntas ardientes o frías. Me gustaría hablar de La Vegetariana en cuanto que es un libro, como ya lo decía muy bien Sunmi, que impacta para quienes lo leímos tempranamente. Bueno, nos alegramos cuando ha ganado todos estos premios internacionales, pero cuando pudimos leer las primeras ediciones estuvimos contentísimos de poder acercarnos a una literatura que nos dejaba muy sorprendidos. Y hay muchos elementos narrativos y valóricos, también no solamente la forma, la estructura, sino que también los valores que allí se exponen, que son especialmente actuales. Por ejemplo, el vegetarianismo, el veganismo no son hoy una moda, son sencillamente una forma de vivir. Lo que quizás hasta hace pocos unos años podía haber sido visto como eso, ¿no? Como una tendencia de la moda. Me gustaría saber cómo resuena hoy en Han Kang este libro, visto a la luz de lo que ha sucedido con estos tópicos, y también cómo lo reciben las nuevas generaciones en comparación con las que lo leyeron hace 15 años atrás en Corea. ¿Y cómo han sido ese feedback que ha tenido de sus lectores actuales?
Ah. 제가 이제 이 소설의 어떤 줄거리를 처음 생각했던 것은 이제
예, 90년대 empezó a concebir la novela mucho antes de terminarla en 1999, ¿no? En esa época ella era vegetariana. Después lo tuvo que dejar por razones de salud. La novela finalmente salió en 2007, pero aún entonces en Corea al menos no había esta moda, esta tendencia a vegetarianismo. Pero aparte de eso, la novela cuando salió tampoco había, estaba extendido el feminismo, ¿no? Cuestiones feministas como son extendidas en todo el mundo y en Corea también a partir de los 2000 y pico. Entonces, cuando salió la novela, hubo gente a la que le gustó, pero la verdad es que la opinión, hubo también mucha gente a la que no le gustó, a la que calificaron a la protagonista como extraña, incomprensible, extrema, ¿verdad? Todas las connotaciones negativas. Pero han transcurrido 15 años y ahora sí, sigue habiendo una polarización de la recepción, ¿no? Hay gente que no le gusta, la sigue habiendo, pero lo que ella nota es que hay más gente que le gusta la novela. Y ha recibido también bastantes mensajes de apoyo en el sentido de que ya, sobre todo muchas mujeres que comparten los sentimientos, que le han escrito que comparten los sentimientos de las dos hermanas, la protagonista Yong-e y Ne, su hermana, ¿verdad? Y le han escrito mucho, cada vez más mujeres que empatizan con las dos hermanas y con la protagonista, ¿no? Así que la polarización ha disminuido y hay mayor cantidad de lectores, lectoras sobre todo, que comprenden y gustan de la novela. Y para ella es asombroso porque, bueno, ya han pasado 15 años, como que la novela no ha tocado una letra, no ha cambiado una palabra y sin embargo sigue viviendo, sigue teniendo su vida, haciendo su curso por el mundo y es algo, ¿no? Es sorprendente y maravilloso ver eso que algo que una obra que haya escrito sigue viva y sigue despertando tantas opiniones y reacciones.
Me imagino, qué impactante además, qué manera de adelantarse, porque leer esta novela parece que estuviese escrita, como bien lo señala es un mí, como bien lo señala Han Kang, pareciera que hubiese sido escrita hoy, por los temas, por el feminismo, por esa postura radical de las mujeres, que hasta me imagino que cuando fue leída en esa Corea, ya Corea es un país tradicional, me imagino hace 15 años atrás, de haber sido bastante más complejo, esta joven autora saliendo con un personaje que lo rompe todo. Es muy interesante. Y a propósito de la novela Blanco, esta es una novela que la verdad a mí me conmovió, porque es una reflexión profunda y metafórica sobre la muerte. También hay un gran acto de valentía en lo que se refiere a lo que es abrir la cocina del autor, en el sentido que ella va explicitando que está escribiendo este libro, es decir, lo que nosotros estamos leyendo, cómo va abriendo espacios de su propia vida, de su cotidianeidad, en un espacio que está fuera, no está en su país, está en un país de habla extranjera, está en Europa, está en Alemania, y allí con un idioma que tampoco entiende, empieza a sumirse en este, bueno, clima invernal, en esta nieve, y en este mundo blanco, y también en la muerte, en una muerte que a ella no le tocó, sino que ella vivió en ese espacio que dejó su hermana muerta, su hermana mayor. A mí me tocó muy, muy profundamente, nunca había leído algo así. Yo también soy la hermana siguiente de un hermano que murió antes que yo y nunca había reparado en eso. Bueno, a quien le importa de mi vida, pero debo decir a los que tienen hermanos que se les hayan muerto su... Antes, la verdad es que logra tocar muy fuerte. A mí me gustaría saber, ¿cómo fue la escritura de este libro que toca aspectos tan personales y en los que va abriendo, no solo, como decía, aspectos biográficos, sino que también lo que significa la escritura de la novela?
먼저 이렇게 개인적인 이야기를 나눠주셔서 감사하고요. 이 소설을 발표한 다음부터
Le da las gracias por haber contado lo de tu hermano. Pero justamente este libro le ha traído ese tipo de experiencia, ¿no? Que mucha gente... es un libro muy personal, por supuesto, es ella la protagonista del libro. Es casi, ¿no? Más que una novela, parece... Es otro género, ¿no? Un ensayo tal vez personal.
Una biografía, ¿no? Tiene aspecto biográfico.
Sí, sí, sí. En ese sentido, y esta novela lo que le ha traído es muchos encuentros personales, mucha gente que se le ha acercado y le ha contado, he tenido una experiencia parecida y le han contado de algún fallecido, la familia o de un ser querido. Es una novela que le ha acercado a la gente.
그냥 그렇게 개인적으로 쓰고 싶었던 것 같아요. 흰 것에 대한 이제 글을 쓰다 보니까 흰 것의 목록을 먼저 만들고 하나씩 쓰다 보니까
No lo planeó hacer desde el principio. Cuando hizo la lista de esas cosas, objetos y cosas blancas, se dio cuenta que no podía hablar de otra cosa que de sí misma. Y digamos, la misma escritura la llevó a hablar de ella misma. Ella estaba, tal vez justamente porque no estaba en Corea, estaba en Polonia, ¿verdad? El mundo era en Polonia, todo cubierto de blanco. Y es una novela, la escribió como un rezo, una oración a esa hermana que no llegó a vivir, ¿verdad? Y también la hizo reflexionar sobre ese ser que no llegó a vivir, por un lado, también sobre sí misma, su vida, también sobre su madre. Los tres temas, los tres pensamientos. Y ahora le gustó esa experiencia de contarse a sí misma, digamos, de hablar de sí misma. Y justamente la novela que está escribiendo en este momento es en esta misma tónica de Blanco.
Bueno, entonces ahí vamos a tener también más elementos para poder entender el mundo, la mirada de mundo de Han Kang, interesantísimo. De todas maneras, creo, insisto, hay que ser muy valiente para poder exhibir no solo, es decir, a través de la literatura, pero poder mostrar lo que se vive en el interior, porque la ficción en ese sentido puede ser más fácil, qué importa lo que uno diga, que lo que le pase a los personajes, pero cuando es una misma, vaya, ¿cómo va a jugar con la censura, autocensura? ¿Qué pasa con eso a Han Kang, Sunmi?
흰 같은 경우는 나름대로 숨을 곳이 많이 있었어요. 그래서 제가 잘 숨었다고 생각하고 있는지.
Sí, en blanco ella aparece como protagonista, pero dice que más que autocensura dice que hubo muchos lugares para esconderse detrás. Porque primero, más que una novela, como acabamos de decir, es más tal vez un libro de ensayo, y más que un libro de ensayo todavía es un libro de poemas. Poemas medio en prosa, tal vez, ¿no? Son se puede decir que son 60 poemas. Y al ser poemas, es más fácil esconderse, ¿no? Detrás de ese lenguaje metafórico. Entonces, en ese sentido dice que Blanco fue más fácil esconderse, digamos, en cierto modo, por supuesto, se expuso, pero también hubo muchos lugares donde esconderse. Ahora, la novela que está escribiendo ahora ya no tiene esta estructura de poema que tiene Blanco, sino es novela, entonces es más difícil esconderse, encontrar lugares donde... Claro, esconderse en el sentido de quiere ser sincerarse, porque está hablando de algo personal, ¿verdad? Quiere ser sincera, pero no quiere herir a nadie, ¿no? No crear que nadie salga herido en esto. Y bueno, todavía está buscando la manera de hacer eso, pero lo que piensa ella es que para todo hay caminos, hay salidas. Lo que pasa es que muchas veces esas salidas, esos caminos son muy estrechos, y son difíciles de encontrar, pero siempre lo hay, así que la está buscando y le va a encontrar la vuelta.
아, 그리고 하나 덧붙이자면 이제 소설을 쓸 때 어떤 저는 어느 순간에 저의 자아, 에고가 이렇게 굉장히 점점 줄어들어서
lo que ella dice que siempre que escribe es como que el ego ella como persona se va haciendo cada vez más chico, más pequeño, al final, va desapareciendo cada vez más.
설령 개인적인 이야기를 다룬다고 해도 결과적으로는
y aun cuando ella escribe de cosas personales, como Blanco o la novela que está escribiendo, llega un momento en la novela que su ego, sucede exactamente lo mismo, se va empequeñeciendo, va haciendo cada vez más pequeño al final, hasta desaparecer.
네, 그래서 지금 제가 쓰고 있는 소설도 물론 개인적인 것을 다루고 있지만 저의 개인사와 가족들을
y aunque la novela que está escribiendo ahora es de ella, de la historia personal de su familia, lo que comienza como algo personal a lo largo de la historia, a lo largo de la novela, se va convirtiendo en algo más esencial, universal, temas que el lector puede compartir y empatizar. Entonces, cuando se llega a ese momento, ya deja de ser la historia personal de ella para ser algo más universal.
감사합니다. Bueno, nos quedan un par de preguntas más para terminar esta entrevista junto a Han Kang, junto a Sunmi, su traductora, no solo en esta oportunidad, sino que la traductora de todos sus libros al idioma castellano. Hablemos de este libro que es tremendo, tremendo. Actos humanos, justamente estamos volviendo al inicio de la entrevista cuando partíamos a propósito de la matanza de Gwangju en Corea, en el año 1980, una matanza terrible que ha dejado marcada muchas generaciones y que ella acá detalla y entra en la psique de los personajes, lo que sucede de manera muy cruda, pero real, digamos. A mí me recordó, quizás, a ver, a mí me recordó en parte a los testimonios, no tanto los libros, pero lo que ha dicho Hwang Seok-yong a propósito de cómo él vivió la guerra de Vietnam y cómo él la guerra de Corea también y cómo él quería compartirla con otros a través de sus libros. Por eso me gustaría saber, bueno, cómo se gesta un poco este libro y qué buscaba en la escritura de este libro. Después, si alcanzamos, también me gustaría que a propósito de esta presencia especial de Corea como invitado de honor en Filbo 2022, que nos pueda decir cuáles son los autores coreanos que ella lee. Yo le daba ahí alguna referencia mía, pero por supuesto que me gustaría escuchar cuáles son los autores que, coreanos que ella lee para que los busquemos allí en la feria luego.
Soñón Yunda를 제가 쓸 때 자료도 많이 보고
그러면서
Bueno,
buscó muchos, leyó antes, antes de escribir la novela, se documentó, leyó muchos archivos y bueno, realmente fue devastador, ¿verdad? Pero tantas cosas terribles que ocurrieron y no solo en Corea, son realmente sucesos comunes a todas partes del mundo, Latinoamérica, en las dictaduras, en las guerras ocurren cosas semejantes todo el tiempo, ¿verdad? Primero trató el tema porque bueno, como justamente dijiste al principio y ya es una vivencia, aunque no vivida en carne propia, vivida como algo muy personal, quiso atravesar esa experiencia de principio a fin, ver qué había sido realmente eso. Y lo que quiso también atravesar esa experiencia, por supuesto, así como leerla para nosotros a través de la novela es difícil, pero lo que quiso llegar al final es la imagen del chico de 15 años, ¿verdad? Como es, que a pesar de vivir todas esas experiencias, un chico de 15 años, ¿no? Es la imagen de la esperanza y que tiene un camino adelante. Y es la imagen del final en que alguien llama a Tungo, que es el lector, la vida, ¿no? Quería llegar a ese punto, pero tenía que atravesar toda la oscuridad de Kwangju, ¿no? Pero el punto final al que ella quería llegar era el final, a Tungo, al chico de 15 años. Que he llamado.
Bueno, ¿y qué pasa con los autores coreanos que lee, autoras coreanas que lee Han Kang, Sunmi?
Ella ha sido lectora de los escritores, de sus colegas, ¿verdad? Los contemporáneos, más jóvenes también. Le parecen todos muy buenos. Lo que pasa es que no quiere empezar a mencionar porque se va a dejar alguno y no quiere que alguno se sienta después, oh, no me mencionó a mí. Solamente mencionó a un escritor que se llama Hwang Jong-un, que sí ha sido traducida, por eso la mencionó. Pero, en fin, que ella está orgullosa de sus colegas y no quiere dejarse a ninguno en el tintero, por eso no los menciona a todos.
Se entiende perfectamente. Sí, son estas listas de repente son un poquito injustas a veces y los olvidos, etcétera. Bueno, queremos agradecer a quienes han hecho posible esta conversación en un día especial, porque bueno, porque estamos desde Corea, desde Chile, también con Colombia, todos juntos. Escuchando a esta enorme autora Han Kang. Muchas gracias. Queremos agradecer a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a la FILBO, por supuesto que también a la Cámara del Libro de Colombia, que hace posible esto, las instituciones, el TI también, y de nuevo a Sunmi y por supuesto a Han Kang. Gamsahamnida.
Gracias a ti. Encantada de conocerte.
Gracias.
네, 진행해 주셔서 너무 감사하고 이렇게 깊은 대화를 나눌 수 있어서 기뻤고요. 나중에 또 다시 세계 어디선가 만나기를 바랍니다. 그리고 윤선 선생님 번역해 주셔서 너무 감사하고요. 제가 대답을 너무 길게 했는데
Muchas gracias a ti por esta charla que pudimos tener así profunda. Espera que se vuelva a repetir, seguramente sí. Y también por supuesto a la Feria del Libro de Bogotá, al LTI Corea, también a mí por haber traducido sus obras y también a todos, a todo el público que seguramente después mirar a esta charla, también un gran saludo a todos ellos.
Hasta acá el programa en el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Tuvimos a la enorme Han Kang en nuestro programa y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Gracias a José Rojas y gracias a Liberalia, Proce Política y a todos quienes hacen posible que el programa siga al aire. Nosotros volveremos la próxima semana aquí en Vuelan las Plumas. Chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.